pero en general la sensación que uno tiene es que este medio, a diferencia de otros, es que genera una adicción trabajando. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí.
Es decir, tú, por ejemplo, que ahora no estás haciendo radio y decías, la echo de menos. ¿La echas tanto de menos como para plantearte algún día volver, por
bueno,
ejemplo?
Bueno, yo no puedo plantearme un día volver porque yo no tengo futuro, yo tengo pasado, mucho pasado. Cumplí ayer 68 años. A una persona de 68 años no le pregunta qué tiene planteado en el futuro. Es decir, yo en el futuro tengo planteado seguir vivo, que no me parece poco, y tratar de contribuir en la medida de mis posibilidades a las cosas. No tengo planes, estoy mucho más que satisfecho de lo que la vida me ha dado y las oportunidades que me sigue brindando, y yo encantado de hacerlas, pero no me pongo a hacer proyectos de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo no vas a echar de menos la radio? La radio es que no hay nada más parecido a la vida. O sea, la radio vive en horas, minutos y segundos, que es el único medio que vive en horas, minutos y segundos. O sea, tú para leer un periódico tienes que detener la vida y aislarte de la vida para leer un periódico. Para ver la televisión tienes que detener la vida, aislarte de la vida y poner la televisión. Para oír la radio tú sigues viviendo con la radio al lado como si fuera tu reloj de pulsera. ¿Eh? Cuando al cabo de un día le dices a una persona, ¿cuántas veces has visto tu reloj de pulsera? Y tú no sabes, dices, no tengo ni idea. Y sin embargo sabes que ha determinado tu día. Y que ha estado en contacto contigo y un montón de gestos de contacto con el reloj han ido marcando como referencias claves en tu día. Eso es la radio. En algunos momentos tu voz aparece en el centro del escenario de esa vida, en otros momentos desaparece al fondo del escenario de esa vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siempre decía, somos la segunda voz. A primera hora de la mañana, cuando yo digo son las 7 de la mañana, o tú dices son las 7 de la mañana, la primera voz es Pepito, que se escapa el autobús. Manolito, tómate el zumo. Oye, Luis, ¿vas a llamar? Esa es la primera voz. La segunda voz es nosotros detrás diciendo las cosas. Y apareciendo de pronto en un primer plano o desapareciendo en otro segundo plano. Saber que el protagonismo de la vida lo tienen los que protagonizan la vida y no nosotros, te ayuda mucho también a colocarte de una manera adecuada. Aquí estamos nosotros, acompañándote en esa vida que estás viviendo tú, y nuestra segunda voz te acompañará, te podrá aportar elementos que te ayuden a entender mejor cosas. En otros momentos nos darás una primera posición estelar. En otro momento seremos un buen amigo. Y seremos un buen amigo que en ocasiones te daremos disgustos porque tendremos que decir lo que pensemos. Es una actitud ante la vida. Por tanto, ¿cómo no vas a echar de menos? Es una manera de vivir, no es una manera de trabajar. Es una manera de vivir, ¿no?
Supongamos que yo pienso, el año que viene, 30 de junio lo dejo, estoy muy cansado, ya no puedo más. Llevo 4 años haciendo esto. ¿Qué me dirías?
Pues que, bueno, yo lo entendería muy bien, pero si yo te dijera, ¿quiere decir que porque el 30 de junio estás cansado, el 1 de julio te suicidas? ¿O vas a seguir viviendo?
Voy a seguir viviendo, esa es mi intención.
Bueno, y entonces, ¿por qué no vas a seguir trabajando en la radio si es igual? O sea, en el fondo
es una oposición, ¿eh?
No, ya, pero que es una manera de hablar. A mí cuando me dicen, ¿tú qué haces? Bueno, ahora estoy haciendo un programa de televisión, pero ¿tú qué haces? Yo lo mismo en vacaciones que cuando trabajaba en la radio. O sea, yo leo los periódicos, leo libros, oigo música, voy al cine, hablo con mis amigos, escucho, pienso, discuto, analizo. Bueno, pues eso es lo que la fortuna más grande que me ha podido deparar la vida ha sido que eso, que es mi manera de vivir, pues se ha convertido en mi manera de ganarme la vida. Por tanto, si tú el día 30 de junio estás cansado, lo que tienes que hacer es descansar.
Vale. Y los apocalípticos que hace unos años decían esto de la radio y no tiene ningún futuro, te estoy hablando hace 40 años.
Sí, bueno.
Imagínate la salud que está efectivamente que goza la radio en estos momentos, comparativamente, como decía Iñaki Gabilondo hace unos momentos, por ejemplo, con Europa.
Sí, bueno, ya, pero date cuenta que también tampoco tenía futuro el automóvil, no tenía futuro el tren, no tenía futuro nada, porque las gentes tienden a creerse que el mundo que se está viviendo ahora es el mundo que finalmente ya ha aprendido todas las lecciones de la vida. O sea, como si desde las cavernas hasta aquí se estuviera ensayando y ahora por fin ya esto es la vida, ¿no? Esto sigue circulando hacia adelante también. Y sí, hay mucha gente que cree que todo lo que aparece de nuevo es... Y luego has dicho la palabra apocalíptica. Eso, bueno, en Cataluña menos, pero desde luego en España hay una especie de instinto apocalíptico. Hay mucha gente que tiende a lo apocalíptico porque sí, no sé por qué, pero parece que si decía Nietzsche, que dice los españoles siempre demasiado, ¿eh? O demasiado orgullosos, o demasiado humildes, o demasiado pesimistas, o demasiado optimistas, o demasiado los primeros, o demasiado los últimos. Entonces sí, aquí hay mucho apocalíptico en general. Y luego tenemos también un problema muy grave, que es que tenemos una especie de yacimiento de caspa, que no sé dónde está, que cuando ya parece que se ha arreglado todo, todo, pues se pisa y ¡pum! Vuelve a aparecer otra vez esa especie de extraña España roñosa, que acostumbra siempre a verlo todo fatal, todo muy negro, y enfadarse con todos siempre y para todo, y que son un poco una especialidad del apocalíptico, una especialidad especialmente avinagrada. Y que tampoco hay que hacerles mucho caso, hay que tratar de seguir para adelante.
A mí no tan solo me gusta la competencia, sino que me parece necesaria. Y tengo mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño por Carles Francino. ¿Qué te parece? Seguramente si te pareció lo contrario tampoco me lo dirías. Pero, ¿qué te parece tu sustituto?
Hombre, a mí me parece muy bien, a mí me parece que lo está haciendo muy bien. Yo muchísimas cosas creo que la está haciendo muchísimo mejor que yo. Date cuenta que yo desde que salí de la SER procuré no acercarme para no ejercer la más mínima sombra ni minúscula sobre nadie y menos sobre él. Había cuenta que yo llevaba tantos años en la casa y tenía, digamos, una cierta autoritas general, ¿no? Y durante un primer momento supongo que Carlos debió pasarlo regular, habida cuenta de que heredaba un programa hecho por otro, un traje hecho por otro, y él es mucho más alto que yo, y más grande y más fuerte, y por tanto...
¿A todos nos ha pasado esto?
No, es natural, ¿no? Además yo llevaba muchos años y había el programa adquirido una fuerte notoriedad. Yo creo que luego Carlos se ha hecho absolutamente con el programa hacía muchísimo tiempo, le ha dado su impronta, su sello y su personalidad, y lo está haciendo fantásticamente bien. He de decir que no es nada fácil coger el programa de otro, no me estoy poniendo aquí ninguna...
No, es coger, muy difícil.
Coger un programa hecho, muy difícil. Que era un programa líder, y eso es muy difícil, y Carlos no solamente lo ha mantenido, la verdad, sino que lo ha mejorado, lo ha modernizado, le ha dado mucho más color, mucho más ritmo, mucho más viveza, y yo desde luego lo admiro profundamente como profesional, porque yo sé muy bien la naturaleza de la dificultad que tenía.
Nos quedó muy poco tiempo, lástima, porque de aquí unos minutos tiene que marchar Iñaki Gabilondo. Espero que podamos repetir esto pronto. Y
sí,
para
sí,
hablar
yo.
De ti, yo estaré encantado.
Ah, yo
de la misma manera que viene José María García una vez al mes, puedes ver, estaré encantado de que vinieras a hablar de la radio una vez al mes.
Sí, yo vengo a hablar de las cuantas veces quieras.
No, pero, por ejemplo, ahora estábamos hablando de las sustituciones y de... Sí, claro, te iba a decir una cosa. ¿Ves este guión? Este guión te lo voy a... Este guión, mira, fíjate, es que no lo he seguido para nada, porque me ha encantado hablar de la radio con Iñaki Gabilondo. Por cierto, ¿tiene radio de esta que tenemos en casa, algunos, de esta que se pone debajo de la almohada?
Sí, sí. No, yo lo que pasa es que cuando me meto yo en la cama, me meto para dormir.
¿Sí?
Sí, sí, no. Yo oigo la radio a todas horas, pero no, en la cama no la...
No me puedo escapar sin preguntarte... te he preguntado por Carles Francino, pero tengo que preguntar también por Paco González y Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo lo has vivido esto?
Pues lo he vivido con mucho dolor, porque yo a Paco le quiero mucho y le he conocido mucho, y a Pepe Domingo ni te digo, porque somos de la misma quinta, de la misma edad, hemos estado haciendo décadas de radio juntos, incluso en algún momento con Joaquín Prat y él y yo estuvimos haciendo incluso juntos un programa de la mañana. Entonces me he llevado un disgusto muy grande, muy grande, muy grande. Como ya te he contado antes que mantuve una distancia con relación a la radio intencionada, aunque fuera dolorosa para mí, intencionada para no ser en ningún momento malinterpretada, nada, ninguna cosa, no he conocido bien los detalles de esto, ¿no? Les he enviado mis saludos, mi afecto más grande y lo lamento, de verdad. Me cuesta, imagino, cada vez que les oigo me resulta muy chocante que no esté en la cadena. Se da cuenta que la SER ha sido mi casa, y es mi casa, y será mi casa mientras viva. Por tanto, yo siento como una amputación, ¿no? Me produce mucho dolor, ¿no?
Acabo. Hoy ha habido remodelación del gobierno. ¿Qué te parece?
Bueno, todavía no sé si ha sido ya oficial. Porque...
Bueno, ya de aquí 15 minutos lo hace oficial Zapatero.
Bueno, pues no sé si mi hermano sigue siendo ministro.
Sigue siendo ministro tu hermano.
Bueno, no sé si eso le parecerá bien no le parecerá bien a él. Pero me parece... Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo creo que ha habido demasiada gente que ha enterrado demasiado pronto a Zapatero. Zapatero puede que caiga, pero de luego no va a caer sin ofrecer una severa resistencia. Eso está claro, porque parece que... Yo creía que ahora estaba más cao, pero le he visto que ha salido muy potente. Y creo que, desde luego, los movimientos que ha hecho aseguran una aceleración. No sé si lo suficiente como para llegar a puerto en posición de ventaja, pero desde luego creo que el Partido Popular tiene motivos para preocuparse y deberá empezar a pensar en decir alguna cosa, además de no, ¿eh?